Marco Gilo Hertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Pese a las interrupciones por parte de la delegación del régimen cubano, Ariel Ruiz Urquiola logra realizar denuncia en la ONU. Miércoles de la semana próxima será juzgado el periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez, mientras organizaciones mundiales piden su liberación. Cuba confirma 8 nuevos casos de coronavirus y la cifra total aumenta a 2.361 en toda la isla. Presidente de los Estados Unidos califica de espectacular el informe de empleos en su país para el mes de junio. Justicia de Gran Bretaña niega a Nicolás Maduro el acceso al oro venezolano en ese país y reconoce a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela. Daniel Ortega vuelve a quedar mal ante comunidad internacional luego de la presentación del informe de la comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Y boxeador cubano Robeisy Ramírez gana por decisión unánime en match boxístico celebrado anoche en Las Vegas.
Radio Martí Noticias.
Sean bienvenidos a la emisión informativa meridiana de Martí Noticias. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Elena Rodríguez. En la locución les saluda a este servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos vamos de inmediato con las noticias. Iniciamos con las informaciones de Cuba. A pesar de las interrupciones de la delegación del régimen de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola logró denunciar las condiciones de las misiones médicas enviadas por el régimen al extranjero y el maltrato al ciudadano cubano. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
El viernes 3 de julio en el Consejo de Derechos Humanos vio al doctor Ariel Ruiz Urquiola iniciar su ponencia ante el organismo para ser interrumpido por las delegaciones de Cuba, Venezuela, luego China, pero sí con el apoyo de la delegación de Australia para que el medioambientalista cubano pudiera seguir con su intervención. Luego de su inicial interrupción por el delegado cubano, la dirección del Consejo de Derechos Humanos dijo que el doctor Ruiz Urquiola sí estaba debidamente acreditado por la organización Ingenieros del Mundo para dirigirse al organismo, y el medioambientalista cubano logró hablar dentro del punto de trata de personas en el contexto de las llamadas misiones médicas de Cuba.
Son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones desventajosas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El impacto de esta explotación sobre el sistema de salud pública de Cuba.
Fue interrumpida la intervención del activista cubano luego de que la delegación de Eritrea, al igual que la de Corea del Norte, se sumaron a Cuba para impedirle al doctor Ariel Ruiz Urquiola continuar dirigiéndose al pleno de la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, pero solo después que se le volviera a conceder el uso de la palabra a la medioambientalista en que este se refirió al caso de su hermana.
Ya sea por falta de medicamentos como por el uso de placebo en lugar del principio activo como método de tortura para doblegarla, hasta la expulsión como profesora de la Universidad de La Habana.
Al ser nuevamente interrumpido por el delegado cubano, Ruiz Urquiola aprovechó el siguiente espacio en relación a lo que el régimen de La Habana es capaz de hacer hacer para reprimir al ciudadano cubano?
Para reprimir al ciudadano cubano de a pie, también bajo régimen de una moderna esclavización, y resumir en la inoculación del VIH al que disiente de la cuartilla en el aula universitaria.
Luego de una última interrupción por la delegación cubana, Ariel Ruiz Urquiola tuvo segundos para referirse a su propio caso.
Sociedad cívica, como en el caso del paciente 2321, mi persona en el hospital provincial de Pinal del Río.
El vicepresidente del organismo entonces le cedió la palabra a otro ponente al estimar que el doctor Ruiz Urquiola había extinguido todo el tiempo de su ponencia ante el Consejo de Derechos Humanos, espacio que fue consumido por los llamados puntos de orden de la delegación cubana para silenciar al ciudadano cubano. El doctor Ariel Ruiz Urquiola sí habló sin interrupción en rueda de prensa a invitación de la Asociación de Periodistas de Naciones Unidas en Ginebra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y entre tanto, el representante del régimen de Cuba, Rodolfo Reyes Rodríguez, boicoteó repetidas veces la intervención del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. El funcionario cubano contó con la ayuda de los representantes de Venezuela, China, Corea del Norte y Eritrea, quienes, con el mismo pretexto de respetar la agenda de la sesión, le pidieron también al moderador silenciar a Ruiz Urquiola. Solo la representante de Australia pidió que lo dejaran hablar, pero no fue suficiente y los 90 segundos de que iba a disponer el científico se agotaron entre apelaciones formales y respuestas de la mesa. El biólogo cubano se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como invitado de la organización no gubernamental Ingenieros del Mundo, acreditada ante el organismo. En los pocos segundos que pudo hablar, Ruiz Urquiola dijo que los médicos cubanos son enviados por el gobierno a trabajar al extranjero en condiciones desventajosas, violando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También mencionó a su hermana Omara Ruiz Urquiola para iniciar la denuncia de que se le negaba tratamiento médico. Ariel Ruiz Urquiola se disponía a denunciar que agentes del régimen cubano le inocularon el virus del SIDA en el año 2018 en la sala de reclusos del Hospital Abel Santa María de Pinar del Río, a donde fue llevado por plantarse en huelga de hambre. El medioambientalista mantuvo durante 4 días una huelga de hambre y sed cerca de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para exigir ser escuchado por el organismo. Y el miércoles de la semana próxima será el juicio por cargos de desacato a la autoridad contra el periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal de Diario de Cuba y colaborador del periódico español ABC, según reveló desde La Habana la hermana del reportero Yusimí Rodríguez. Lo arrestaron por sus reportes sobre el presunto asesinato en Guanabacoa a manos de la policía del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano. Yusimí no sabe si hubo testigos en aquel momento, pero dice creer que el cargo de desacato se debe a que su hermano discutió con los agentes cuando lo detenían. Ella acudió este viernes a verlo al vivac de La Habana, donde Rodríguez permanece desde el domingo 28 de junio, y no le permitieron encontrarse con él por las restricciones que impone la pandemia del COVID-19, según dijo. Haré todo lo posible por verlo, porque estoy loca por verlo, dijo. Así declaró la hermana del reportero en entrevista con Radio y Televisión Martí. Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas han condenado el arresto de Rodríguez. Y organizaciones defensoras de la libertad de prensa exigen la liberación del periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal del Diario de Cuba y colaborador del periódico español ABC. Rodríguez está detenido desde el 28 de junio y su juicio está programado para el próximo miércoles por cargos de desacato a la autoridad, dijo su hermana Yusimí Rodríguez a Radio Televisión Martí desde La Habana. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo a través de Twitter que las detenciones por ejercer el periodismo son incompatibles con los principios de libertad de expresión, por lo que Rodríguez debe ser puesto en libertad. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, dijo en un comunicado que las autoridades cubanas deben liberar inmediatamente a Rodríguez y cesar el acoso a los medios independientes. El grupo afirmó que la detención de Rodríguez y las violaciones cometidas contra periodistas para impedir la cobertura de la muerte de un afrodescendiente cubano a manos de un policía demuestran que la censura en la Cuba de Miguel Díaz-Canel está viva y goza de buena salud. Rodríguez fue arrestado por sus reportes sobre la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández Galeano a manos de un agente de la policía de Guanabacoa. Y Amnistía Internacional, por su parte, denunció el caso del periodista independiente cubano Jorge Enrique Rodríguez, corresponsal del portal Diario de Cuba y colaborador del periódico español ABC. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, dijo a través de Twitter que Rodríguez fue detenido el 28 de junio, pero las autoridades de Cuba no han dado mayor información, violentando sus derechos al debido proceso. El periodista independiente fue arrestado por sus reportes sobre la muerte el 24 de junio del joven afrocubano Hansel Ernesto Hernández Galeano por disparos de un policía en Guanabacoa. Y la periodista María Matienzo habló con Radio Martí sobre el caso del comunicador Jorge Enrique Rodríguez.
Creo que lo que se está cometiendo con él no es más que la construcción de un caso como ha pasado con Quiñones, que lleva un año deteriorándose en una prisión en Guantánamo. Y es lo que se está tratando. Se está tratando de, yo presupongo que con este cargo de desacato que se le quiere imponer para un juicio, lo que se está tratando de hacer es un escarmiento para el resto. O sea, la suerte de Jojito es la suerte de todos los periodistas ahora mismo. Es como están todo el tiempo probando fuerza para ver quién deja de hacer periodismo. Pero sobre Jojito está empezando no solamente la condena esta que le quieren imponer, sino todo el tema de racismo que hay, todo el tema de prejuicios que hay alrededor de los afrodescendientes cubanos que se atreven a contradecir el dogma político impuesto por el sistema. Sobre él pesa además la verdad del periodismo que hace, la veracidad del periodismo que hace. Es un motivo más para no permitir ni siquiera que llegue a juicio. Un juicio que, según cuenta la hermana, que además no le han dejado ver a los familiares tampoco, Jojito, no sabemos en las condiciones en que está, aunque él diga que está bien por teléfono, creo que es lo único que ha podido hacer la hermana, según ha contado la prensa. Solamente el hecho de que esté incomunicado ya implica una violación al debido proceso. Y lo único que nos queda, como siempre, es hacer bulla, tocar puertas, amigos influyentes, difundir.
Seguimos con informaciones de Cuba. El Ministerio de Salud de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este viernes 8 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.361, según el informe oficial. El Ministerio de Salud mantiene la cifra de fallecimientos en 86, al no informar de nuevos decesos por COVID-19. Otros datos en el reporte son los siguientes: 49 casos positivos activos, 48 pacientes con evolución clínica estable y un paciente en estado de gravedad. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y la entrada en la fase 2 en la mayoría de las provincias trae consigo la reapertura turística de la isla comunista, pero los visitantes extranjeros que lleguen no tendrán contactos con la población y estarán confinados en instalaciones hoteleras en las callerías cubanas. Al respecto, Luis Guardia recogió la opinión del analista político y tour operador Andrés Alburquerque sobre esta medida tomada por el gobierno de La Habana.
El gobierno comunista cubano dice reabrir las puertas al turismo internacional, pero esta medida solo será, como habían anunciado, para aquellas instalaciones hoteleras ubicadas en Los Cayos, Largo, Coco, Guillermo, Cruz y Santa María.
Están abriendo al turismo, pero quieren hacer un turismo solo en Los Cayos, alrededor de la isla, aislado de las grandes ciudades. Yo me pregunto quiénes son los que van a ir.
La llamada fase 2 impide la interacción de los visitantes extranjeros con la población. Es decir, serían transportados directamente a aeropuertos habilitados en estos cayos o escoltados hasta esas instalaciones hoteleras y tendrían prohibido la salida de las mismas. Tras un 2019 por debajo del 2018, el actual año había comenzado a la baja, motivado principalmente por la ausencia de visitantes provenientes de Estados Unidos, el principal emisor de turismo del mundo.
Los americanos, por ejemplo, normalmente van a La Habana y algunos se mueven al interior, pero La Habana, Hemingway, esas cosas es lo que los cultiva, es lo que los fascina, no es estar en un cayo aislado, un apartheid de lujo.
El turismo de naturaleza y playa, según expertos, está destinado en Cuba básicamente para visitantes provenientes de Europa y Canadá. El conglomerado europeo recién comienza a abrir sus fronteras y el país norteamericano las tendrá cerradas hasta fines de mes.
Yo pienso que toda esta maniobra del régimen lo que denota es que están locos, que están desesperados, que ya no están conscientes de lo que están haciendo y que la situación económica allí es peor de lo que uno pensaba.
Según pronósticos de la CEPAL, la contracción económica pospandemia en la isla comunista sería de un 3.7%, cifra inferior a la manejada por varios especialistas que temen la llegada de días difíciles para el cubano de a pie. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, repudio internacional ha provocado la última ola represiva contra periodistas y activistas de la sociedad civil independiente en Cuba. Esos cubanos se habían convocado para manifestarse contra el abuso policial y racista a raíz de la muerte a manos de la policía del joven negro de 27 años, Hansel Ernesto Hernández, en el municipio Guanabacoa. El gobierno de los Estados Unidos, figuras de la política estadounidense y organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos han condenado los hechos acaecidos este martes, cuando decenas de cubanos fueron amenazados, detenidos, interrogados y algunos golpeados por intentar ejercer la libertad de expresión por una causa que por estos días se condena en el mundo entero. Numerosas organizaciones firmaron un comunicado conjunto donde denuncian que al menos 132 personas fueron víctimas de la represión policial en la jornada del 30 de junio y exigen al gobierno de Cuba permitir el ejercicio de la protesta pacífica, abstenerse de continuar con el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos y liberar sin cargos y sin represalias a las personas que fueron detenidas. Y en España, diputadas piden al gobierno de Pedro Sánchez que esclarezca su posicionamiento ante violaciones de derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga tiene el informe.
Tres diputadas del Grupo Parlamentario Popular Español presentaron una carta al gobierno de Pedro Sánchez en la que exigen respuesta a cinco interrogantes sobre la actitud que asumirá ante las violaciones continuadas de los derechos humanos contra los ciudadanos en Cuba.
Respaldo al Movimiento Cristiano Liberación, al Movimiento Opositor Cubano y a las legítimas demandas de respeto a los derechos humanos.
Dijo al respecto el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación.
Cobra una especial importancia por el alto peso específico que tiene España en el tema de las relaciones bilaterales con el régimen de la isla. El gobierno español debe dar a conocer su posicionamiento con respecto a lo que está pasando en nuestro país.
María Valentina Martínez Ferro y Marta González Vázquez, electas por La Coruña, y Belén Hoyo Juliá por Valencia, cuestionaron al gobierno de su país sobre si va a pedir al de Cuba explicaciones sobre la libertad de movimiento, la libertad de asociación y de reunión y por qué el régimen no reconoce al Movimiento Cristiano Liberación y a todas las organizaciones políticas y de la sociedad civil que buscan elecciones libres y democráticas para la isla.
Se ha hecho dentro de la sede de la soberanía popular española, que es el Congreso de los Diputados.
Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España. La Carta de las Políticas, fechada el 16 de junio de 2020, deberá ser respondida antes del 23 de septiembre de este año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Revisamos a continuación las informaciones de los Estados Unidos. El presidente de ese país, Donald Trump, calificó de espectacular el informe de empleo de Estados Unidos para el mes de junio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
En una conferencia de prensa, Trump celebró un informe del gobierno que mostraba que el país ganó 4,8 millones de empleos y la tasa de desempleo cayó al 11,1% el mes pasado, cuando los estados comenzaron a permitir que las empresas reabrieran debido a cierres estrictos destinados a contener la pandemia de coronavirus. Trump elogió el espectacular informe de empleo de Estados Unidos para junio, diciendo que el regreso al trabajo de 4,8 millones de estadounidenses marca un gran regreso para una economía golpeada por la pandemia. Él dice que estos son números históricos y que le da felicidad ver a 356 mil trabajos en manufactura y que eso es un número pequeño comparado con lo que habrá gracias a los acuerdos comerciales que ha hecho. El presidente dijo que los números demostraron que la economía de Estados Unidos está mejorando más rápido, más grande y mejor de lo que se creía posible. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en el estado de la Florida se aprobó una ley que obliga al sector público a verificar los datos migratorios de sus empleados en una base de datos federal. José Pernalete, de La Voz de América, ofrece el reportaje.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que obliga al chequeo del estatus migratorio de los empleados en el sector público a través de una base de datos en línea administrada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El gobernador republicano pidió a los legisladores que exigieran a todos los empleadores en Florida, públicos y privados, que utilicen el sistema E-Verify para confirmar la elegibilidad de una persona para trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, los legisladores de su propio partido se negaron a exigir que las compañías privadas lo usaran.
Muchos negocios estaban contra esto. Mayoría de los negocios grandes que tú ves en el estado de la Florida estaban peleando contra esta ley. La comunidad estaba contra esta ley porque no es necesaria, o sea, no es algo que va a beneficiarnos en ninguna manera.
Paula Muñoz representa a la Coalición de Inmigrantes de Florida. Vía Zoom dijo a La Voz de América que esta ley firmada por el gobernador DeSantis solo hace evidente un mensaje discriminatorio en contra de una comunidad muy numerosa en el estado.
En este momento nuestra gente necesita ayuda médica, necesita trabajo. Hemos estado en una pandemia que hemos visto el desempleo en niveles muy, muy, muy altos.
El gobernador de Florida defendía el proyecto de ley afirmando que los trabajadores de bajos ingresos tampoco deberían tener sus salarios deprimidos por mano de obra extranjera barata. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el gobierno de los Estados Unidos lanzó el miércoles una fuerte advertencia a entidades en Estados Unidos que colaboran con China y empleen mano de obra del gigante asiático sobre la base de que Beijing es señalada por violar los derechos humanos. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que junto con los departamentos de Estado, Comercio y Tesoro ha pedido a entidades en el país controlar sus actividades en China, particularmente en la región de Xinjiang. El aviso especifica que las violaciones en Xinjiang han sido notificadas porque el gobierno chino está reprimiendo severamente a su propio pueblo y está cometiendo abusos contra los derechos humanos. El Departamento de Seguridad Nacional tomará más medidas de cumplimiento contra las empresas en Estados Unidos que violen la ley al contribuir a los abusos de los derechos humanos en Xinjiang y en otras partes de China, señala la nota de prensa. Revisamos a continuación las informaciones desde América Latina. La justicia en Gran Bretaña niega a Nicolás Maduro el acceso al oro venezolano depositado en ese país, reconociendo implícitamente a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Los detalles los presenta Yoconda Tapia.
Un juez británico rechazó hoy dar a Venezuela el control sobre más de 1.000 millones en oro depositados en una cámara del Banco de Inglaterra, alegando que es ilegal entregárselo a Nicolás Maduro, dado que Gran Bretaña no lo reconoce como presidente. Maduro había pedido el oro para ayudar a que la nación sudamericana, con un grave problema de liquidez, luche contra la pandemia del coronavirus. Pero el Banco Central de Gran Bretaña, cuyo gobierno reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el presidente legítimo del país, se había negado a entregarle las reservas al Ejecutivo Socialista de Maduro. Guaidó quería conservar el oro en la institución para mantenerlo fuera del alcance del gobierno de Maduro. El Banco Central de Venezuela, por su parte, buscaba acceder al oro que quería vender para comprar comida y equipos médicos que Caracas necesita de forma urgente para parar la pandemia del COVID-19. Un abogado que representa los intereses del Ejecutivo de Maduro dijo que apelarán el fallo.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, resaltó que el informe presentado en Ginebra por la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, deja mal parado al gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo presenta el informe.
Como un reconocimiento claro de la vulnerabilidad institucional a la que ha traído la dictadura en Venezuela, calificó Guaidó, presidente interino, el nuevo informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
No solamente habla de la violación de derechos humanos, sino también de la crisis en materia de alimentación, de persecución política, de violación de derechos políticos, y lo que hacen estos informes de cara a los derechos humanos.
El embajador del régimen de Maduro ante la Organización de Naciones Unidas, Jorge Valero, en respuesta al informe, lo repudió calificándolo como una soberbia colonialista, injerencista y supremacista. También de subordinarse a Donald Trump. Justo este jueves, la hermana de Vasco da Costa, detenido desde 2018 y quien padece de cáncer ocular debido a las torturas recibidas durante su detención en 2019, que presentó fractura de 7 costillas y fisura del esternón, denunció que su hermano, un civil, fue llevado del hospital militar donde lo tenían recluido de nuevo a la cárcel militar de Ramo Verde.
Debe ser por la cantidad de denuncias que yo he hecho. Entonces, yo acuso a Nicolás Maduro por someter a mi hermano a tratos crueles.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró vía internet en la cumbre del Mercosur que la crisis de Venezuela es una amenaza para toda la región y que al fin de la dictadura empieza por un gobierno de transición y elecciones libres.
Que hoy hay que elevar también una voz. Nos acompaña hoy Josep Borrell y hemos visto cómo esta semana la dictadura de Venezuela expulsó al representante de la Unión Europea. Algo que sabíamos que iba a ocurrir tarde que temprano. Esa dictadura y esas circunstancias que estamos viviendo en un país de nuestro hemisferio y de Sudamérica ha generado la mayor crisis migratoria que haya visto nuestro continente en la historia reciente y la peor crisis humanitaria. Y necesitamos también en todos los vehículos de integración plantear esos retos y esos riesgos para que tengamos claro que el camino para solventar lo que es una amenaza para toda la región. Empieza por el fin de la dictadura, por un gobierno de transición con representación amplia y la convocatoria de elecciones libres, donde también se compagine con la reactivación económica.
Y Daniel Ortega nuevamente vuelve a quedar mal ante la comunidad internacional luego de que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos brindara un informe de las sistemáticas violaciones de derechos humanos a los nicaragüenses dentro del contexto de la crisis sociopolítica del año 2018 y la emergencia actual por la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Nuestro corresponsal Marlon Salinas nos entrega el siguiente reportaje.
La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo un llamado este miércoles al régimen de Daniel Ortega a parar la sistemática violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, así como la liberación de unos 60 presos políticos. Este fue un informe contundente, aseguró Juan Sebastián Chamorro, miembro de la coalición nacional.
Yo creo que entre lo que se ha informado, que es conocido a nivel nacional, ese no es tanto la novedad del informe, sino que lo ha hecho en el principal foro internacional de derechos humanos como es la alta comisionada de los derechos humanos. Esto va evidentemente a marcar más evidencia en contra de esta dictadura que ha cometido todo tipo de crímenes contra el pueblo nicaragüense y ahora se le suma la irresponsabilidad en el manejo de la pandemia. Esta es definitivamente un apoyo para el pueblo de Nicaragua en su lucha por la libertad, la democracia y la justicia, que va a ser utilizada en un futuro cercano en contra de los criminales que han cometido estos delitos de lesa humanidad.
¿Qué repercusión tiene esto para Daniel Ortega y en qué beneficia a la población vulnerada? La abogada y defensora de derechos humanos, doctora Marta Patricia Molina, nos explica.
El reciente informe presentado por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hace un llamado reiterado al señor Ortega para el cese inmediato de las violaciones de derechos que se están desarrollando en el país de una manera constante, pero también solicita la liberación de los presos políticos y una apertura al diálogo y también a la cooperación con Naciones Unidas. Considero que el señor Ortega nuevamente hará caso omiso a dicha solicitud. Esa ha sido su práctica, prolongar su tiempo mediante engaños y promesas sin cumplir. Él no va a liberar a los presos políticos porque esa es parte de su estrategia, es su arma para negociar. Y si en un dado caso los libera, será para que la comunidad internacional diga que se está avanzando, pero un día después secuestrará al doble de ciudadanos y así sucesivamente creyendo que engaña a todos. Urge en este caso que la comunidad internacional presione y sancione más al señor Ortega y también a sus cómplices.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Pepe Lacayo y los deportes.
Robeysi Ramírez triunfa otra vez en el boxeo profesional. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en lo que ha sido, sin duda alguna, la victoria más dulce de su carrera profesional hasta la fecha. El púgil cubano, dos veces campeón olímpico peso pluma de las 126 libras, Robeysi Ramírez, ganó por decisión unánime el jueves por la noche, el 2 de julio, en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Robeysi se desquitó en la revancha contra el estadounidense Adam González y vengó su derrota sufrida hace 11 meses. Le tomó los 6 asaltos del combate al cubano Ramírez, ahora con promedio profesional de 4 victorias, 1 derrota y 3 knockouts a su favor, desquitarse con el norteamericano que ahora suma récord de 5 triunfos, 3 derrotas y 2 empates. Los 3 jueces le dieron al cubano la victoria por puntos 60-54. El combate fue parte de una cartelera que fue transmitida en vivo por la cadena deportiva norteamericana ESPN en inglés y en español. Y dicha cartelera comenzó justamente al terminar nuestro resumen deportivo al duro y sin guantes, donde nosotros aprovechamos para brindarles a ustedes todos los detalles antes del pleito. El combate, como toda cartelera y como todo evento deportivo hoy en día, se celebró a puertas cerradas, o sea, sin aficionados en los asientos. Tras comenzar su carrera profesional hace 11 meses con una desastrosa derrota contra este mismo Adán González, el zurdo Robeysi Ramírez se ha recuperado espectacularmente con 4 victorias consecutivas, 3 de ellas por la vía rápida del knockout, y continúa en pie el sueño del muchacho de Cienfuegos de algún día dominar la categoría peso pluma profesional, tal y como lo hizo cuando era un púgil amateur. Así que Robeysi Ramírez ganó por decisión unánime el jueves por la noche. Fue su 4ª victoria y, más importante, logró vengar esa derrota sufrida ante Adam González hace 11 meses. Así que, damas y caballeros, no es cualquier boxeador que logra desquitarse en su primer año como profesional tras haber perdido su primer combate. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a esta emisión de Noticias Radio Martí. El ingeniero Tom Madariaga estuvo en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Elena Rodríguez y en la voz informativa los acompañó Paul Sfeir. Sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Buenas tardes y la bienvenida a este programa especial de Radio Martí. Este sábado 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, nos proponemos poner en contexto el significado de esta fecha en los próximos 30 minutos de esta jornada especial donde conmemoramos el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Vamos a pasar con un invitado de lujo de cara a la celebración del Día de la Independencia en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida acá en los Estados Unidos al destacado profesor de historia José Alberto Rivera. Profesor Rivera, un gusto, un placer como siempre que atienda nuestra llamada.
Saludos Tomás y saludos a la bonita audiencia de Radio Martí, especialmente a nuestra gente de Cuba. Y sí, listos para la celebración del 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos.
Cómo no. Profesor Rivera, este sábado, 4 de julio, se celebra un día grande, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, pues declaración firmada en 1776, en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Se cumplen ya 244 años de aquel evento, que yo diría que tiene una proyección de unas proporciones increíbles. En aquel momento, quien fuera después presidente de los Estados Unidos, John Adams, escribió en la raíz, en el tesón del calor, a su esposa Abigail, y voy a citar esto textualmente porque me parece que es importante, y él dijo: el segundo día de julio de 1776, escribió John Adams, será la época más memorable de la historia de América. Me inclino a creer que será celebrada por las generaciones descendientes. Debe ser conmemorado como el día de la liberación, por los actos solemnes de devoción a Dios Todopoderoso. Debe ser solemnizado con pompa y desfiles, con espectáculos, juegos, deportes, campañas, fogatas e iluminaciones, desde un extremo del continente a otro, de ahora en lo adelante para siempre. Así dijo John Adams a su esposa el día 2 de julio. Como usted sabe, se preveía que este día iba a ser aprobada, pero el Congreso se demoró y se firmó dos días después. Pero las profecías de John Adams me parece que son increíbles. ¿Se cumplió lo que dijo John Adams y lo que comentó con su esposa en aquel momento, profesor?
Si no contamos ahora el 2020 con toda la cuarentena y la pandemia, me parece que...
Lamentablemente, no es el momento, pero se ha hecho hasta hoy, se ha hecho hasta hoy.
Claro, claro que sí, me parece que a través de los años hemos visto no solamente los fuegos artificiales, que tal vez es la cúspide de toda la celebración, pero sí alrededor de todo ese fin de semana, en este caso fin de semana, ¿verdad? En otros momentos, en otros días de la semana, siempre vemos eventos deportivos, como muy bien mencionaste, el famoso barbecue, y es estadísticamente es el día en donde más hot dogs y hamburgers se consumen en los Estados Unidos, el día del 4 de julio. Así que John Adams tuvo esta predicción que se ha cumplido a través de estos 240 y tantos de años. Y con todo y eso, en este fin de semana las familias van a estar celebrando. Y hay muchas ciudades, especialmente podemos decir en el sur de la Florida, que he visto que van a presentar sus actividades a través de la internet, en sus páginas de gobierno virtuales, incluyendo hasta fuegos artificiales. Así que esta celebración aún continúa a pesar de la situación actual.
Profesor José Alberto Rivera, ¿cuál es el legado de la Constitución americana? ¿Cuál es el significado de esto que estos hombres grandes lograron en aquella oportunidad? Por cierto, que es interesante acotar, ¿cómo es posible que 50 años después de aquel evento, cuando se cumplieron los primeros 50 años, dos presidentes firmantes de la Constitución de Independencia de los Estados Unidos, John Adams y Jefferson, murieron un 4 de julio de 1826, 50 años después? ¡Qué coincidencia, ¿verdad?
Mucha coincidencia, y una de las cosas interesantes sobre estos dos presidentes es que tienen una cierta rivalidad por diferencias políticas, y sí, ambos murieron esta misma fecha, pero la relevancia de lo que es la independencia de los Estados Unidos, la declaración, es la formación de la primera nación democrática moderna, porque sí sabemos que hubo otras repúblicas, como lo que fue en la antigua Roma, hablando, y la democracia en Grecia cuando comienza con Pericles, pero la verdadera república democrática moderna en los Estados Unidos, y con eso luego vamos a ver que se va a crear una constitución, porque no queda simplemente en independizarse, sino qué tipo de gobierno y qué derechos, que es, yo creo que es lo más medular de la Constitución, no es simplemente las leyes y cómo se va a organizar el gobierno, sino los derechos que van a estar respetados o por el gobierno para los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que da el giro a lo que son otros tipos de gobiernos alrededor del mundo en esta época y todavía en el día actual. Así que me parece que la independencia de los Estados Unidos, esta creación de la nueva nación democrática, es lo que en realidad verdaderamente es la celebración, no simplemente la independencia, sino la creación de la democracia moderna.
Profesor, una breve explicación, tenemos algunos minutos, pero ¿cómo se logró llegar a este proceso de la independencia de las 13 colonias? ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo se logró? ¿Cómo hubo que negociar para lograr consenso y llegar a este proceso?
Bueno, lo primero es, como menciona, son 13 colonias, todas, cada una de ellas distintas, siendo colonias del antiguo Imperio Británico en ese momento. Cada una tenía su gobierno local, su forma de economía a través de la agricultura, si eran más industriales, a través de la pesca, etcétera, etcétera. Así que no todas veían la situación de la misma forma. Hay que señalar también que no todos los colonos americanos estaban a favor de la independencia de los Estados Unidos. Muchos se unieron al bando británico porque ellos entendían que ese era su legado, y eso se llamaban los lealistas, los que estaban a favor de o estaban eran leales a la corona inglesa. No fue una decisión que se tomó a la ligera. Uno de los delegados de los Hijos de la Libertad, del Congreso que se forma en los Estados Unidos, el segundo Congreso Continental en ese momento, era Benjamin Franklin, una persona sumamente famosa, sabia, inventor, escritor. Así que era una persona que era como los llamados hombres renacentistas, que eran hábiles en muchas cosas. Y él fue a poder debatir estos puntos con Jorge III, ¿verdad? Su corte, para demostrar las inquietudes de los colonos. Así que por mucho tiempo hubo un tipo de negociación que en realidad a los británicos no les interesaba para nada que los americanos fueran libres por la economía, lo que producían para ellos. Y al final pues las colonias decidieron que o lo hacían juntos o no podían pelear divididos. Así que finalmente, a través de varios delegados de las diferentes colonias, decidieron firmar esa declaración de independencia, y el próximo paso definitivamente era defender sus ideales, porque Gran Bretaña pues no iba a ceder.
A mí me parece que usted ha dado una explicación muy certera, y yo creo que en estas diferencias de las 13 colonias, que a pesar de los puntos discrepantes lograron tener un consenso de que había que firmar un documento que terminó siendo la Declaración de Independencia sobre Inglaterra, a pesar de las diferentes visiones y modos de cómo ver a los Estados Unidos futuro, a mí me parece, profesor, que ahí está la semilla de lo que llamamos y lo que usted dijo que es democracia. ¿Es correcto o no es correcto?
Correcto, sí, es totalmente cierto, porque nuevamente no fue una decisión unilateral, no fue solamente un pequeño grupo, hubo delegados de todas las colonias para poder tomar esta decisión, delegados que fueron escogidos por la población de esa colonia para representarlos a ellos. Así que esto no fue simplemente señalamos a esta persona para que vaya y esta colonia no va a participar. Todos tuvieron su representación. Así que, otra vez, hay una base democrática que comienza mucho antes de la formación de los Estados Unidos, siendo colonias aún, y tomar un modelo Gran Bretaña, porque ya Gran Bretaña tenía su parlamento, solamente que continuaban bajo el poder del rey. Y utilizando esa misma idea de Gran Bretaña, increíblemente, nació esta nueva democracia en los Estados Unidos, pero sí la decisión fue en conjunto, y lo más bonito de ella es que entendieron que tenían que ser juntos, tenían que ser unidos, y de ahí precisamente sale el nombre de Estados Unidos. Eran 13 colonias distintas, y una vez que toman la decisión de que se van a independizar, pues entonces ya no son distintas, ya no están separadas, sino van a estar unidas. Estados Unidos, de ahí sale el nombre.
¿Cómo no? Hay otra anécdota importante, otro dato histórico, la historia siempre tan fascinante. También, pues, otro de los padres de la patria que se convirtió en presidente, James Monroe, que no fue firmante de la Declaración de Independencia, pero sí se convirtió, profesor, en el tercer presidente de los Estados Unidos que murió un 4 de julio de 1831. Increíblemente, otro de los presidentes norteamericanos, ¿cuál coincidencia? El tercer presidente, que después de John Adams y Jefferson, también Monroe, murió un 4 de julio, pero en 1831, 6 años después. ¿Qué coincidencia, verdad?
Sí, James Monroe es bastante conocido por lo que se conoce como la doctrina Monroe, y sobre el colonialismo en América. Pero sí, esos son los tres presidentes que fallecieron el 4 de julio, ¿verdad? Increíblemente, pues, la fecha de celebración de la independencia de América.
Bueno, hablando, y esta es la parte final que quiero que usted pueda disertar, porque tenemos una audiencia simplemente, sobre todo en Latinoamérica y en Cuba, enfocada a eso. Me gustaría que en este segmento, profesor Rivera, nos ponga en contexto este proceso de la independencia de los Estados Unidos. Allá ya hace 244 años, un 4 de julio firmada la Declaración de Independencia en 1776. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el firmamento? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el ejemplo que cita este proceso histórico para otros países aún no independizados de América Latina, muchos de ellos todavía bajo la metrópoli de España, y que vieron en la Revolución Americana un modelo a seguir para sus respectivas independencias? Nos gustaría que nos contara un poco al respecto.
Tiro, las Naciones Unidas se van a convertir en el primer país que se independiza en el Nuevo Mundo, en el hemisferio occidental, en las Américas, como lo quieran llamar, va a ser el primero. Luego de esto va a ser la colonia francesa de Haití, pero Haití, su independencia no necesariamente va a ser motivada por la independencia de los Estados Unidos, va a ser más bien motivada por lo que ocurre en Francia con la Revolución Francesa. Pero increíblemente, los demás países, luego le van a seguir México y Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero si vamos a tomar un país, como sé que la mayor parte de nuestra audiencia también nos escucha mucho en Cuba, vamos a mencionar el aspecto de Cuba. Una vez, Cuba siendo todavía para 1776 una colonia española, una vez que Estados Unidos se libra de la opresión británica, lo que va a acontecer es que se van a abrir las puertas del mercadeo con otras colonias en América. En este caso, una de las colonias más cercanas para Estados Unidos va a ser Cuba. Así que va a haber una apertura económica entre ambas. ¿Cuál es la importancia de esto? Al haber esta apertura, recuerden que España y Gran Bretaña eran enemigos, así que esa apertura económica, política, social no iba a existir entre Estados Unidos o las 13 colonias y Cuba, pero luego de que se libera a los Estados Unidos, sí va a existir. Así que va a haber un movimiento social, económico y político, cultural entre Estados Unidos y Cuba, y poco a poco las colonias españolas en América, especialmente en el Caribe, incluyendo Cuba, van a crear o se va a sembrar esa semilla y deseo también de independencia. A Cuba le va a tomar mucho más tiempo, obviamente, que los Estados Unidos de lograr la independencia, pero nuevamente, ese movimiento democrático, ese patriotismo que va a nacer en los Estados Unidos, también se va a esparcir, y vamos a tomar, ¿verdad?, la pandemia, pero se va a esparcir como un virus a través de Latinoamérica, y van a querer adoptar, ¿verdad?, esas mismas ideas. Tristemente, muchos otros países latinoamericanos no van a tomar la democracia como la primera opción, pero si esa intención de patriotismo, de darse cuenta que son una nación propia, una cultura distinta, que no quieren estar bajo el yugo opresivo de los europeos, va también a abarcar en nuestros países latinoamericanos.
Profesor, el papel de los inmigrantes, y esto es bueno poner en contexto, revisando algunos textos para hacer este programa, leía que en el siglo XVIII, y hay que decirlo, ¿por qué no?, las 13 colonias eran prósperas económicamente, sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII fueron muy prósperas, lo cual trajo, fíjense qué interesante este proceso, desde 1700 a 1776, cuando se firma la Declaración de Independencia, llegaron a las 13 colonias que en aquel momento estaban bajo Inglaterra, pues una cantidad sustancial, casi 500,000 de inmigrantes, dada la bonanza económica. Muchos de estos inmigrantes se sumaron posteriormente al movimiento independentista. Qué interesante es esto, profesor.
Sí, correcto. Los inmigrantes en los Estados Unidos siempre han sido un factor bien importante. Normalmente pensamos que la mayor parte de los habitantes de las 13 colonias eran británicos, pero no es así. Vino muchas personas de Irlanda, hubo muchas personas de Grecia, hubo personas inclusive ya establecidas de España, porque la Florida, nuestro estado, era parte de España. Luego, para 1813, con la adquisición del territorio de Luisiana, que era de los franceses, lo que hoy es el estado de Luisiana, también tenía mucha influencia francesa. Así que los inmigrantes siempre han sido sumamente importantes en los Estados Unidos, y básicamente es lo que creó la nación, una mezcla, lo que le llaman en inglés el melting pot, una vamos a decir un caldero que incluye ingredientes, ¿verdad?, de todos lados. Y eso es lo que precisamente sucede en los Estados Unidos y es lo que todavía vemos en el día de hoy. Puedes preguntarle, yo usualmente le pregunto a mis estudiantes que traten de definir e identificar aspectos de la cultura estadounidense, y la mayor parte de ellos me dicen que es bien difícil, porque la cultura estadounidense es una mezcla de las culturas de diferentes países, que posiblemente lo más que une a los Estados Unidos es el idioma inglés, pero más allá de eso tienes una gran cultura de países como Italia, una gran de característica de nosotros los latinoamericanos, asiáticos. Así que hay muchas culturas entremezcladas que no son de ahora, son de hace muchísimos años, y el papel de los inmigrantes en lo que es la construcción del país siempre ha sido primordial en los Estados Unidos.
Profesor, un evento que tuvo mucha importancia, que lo firmó en aquel momento, en 1764, el que fuera en el momento el primer ministro británico George Grenville, que decidió aplicar un plan de ajuste, lo que se llamó como la ley del azúcar, que esto es parte de lo que la historia recoge como que posteriormente desata todo el movimiento independentista en los Estados Unidos. ¿Qué fue la llamada ley del azúcar?
Bueno, la ley del azúcar, esto es un impuesto que se estableció en 1764, y básicamente la mayor razón por la cual los colonos en las 13 colonias estaban discutiendo, luchando por su, la violación de derechos, por utilizar una frase, no es más bien por los impuestos. Obviamente a la gente no le gusta pagar sus impuestos, pero esa no es la mayor razón. La mayor razón es que no había representación de las 13 colonias en el parlamento inglés. Ese es el punto mayor, y es por eso que la democracia es tan importante. Porque ellos no podían comprender cómo es posible que se están estableciendo impuestos en nuestras colonias con un grupo de personas que no viven aquí, que están a, vamos a decir, 3,000 millas de donde nosotros vivimos, y ellos están tomando las decisiones por nosotros sin saber nuestras necesidades. Ese es el punto mayor sobre la independencia de los Estados Unidos. No tiene que ver con los impuestos, porque aparte de los impuestos también tuvimos, por ejemplo, el 5 de marzo de 1770, hubo la masacre de Boston, y también hubo impuestos sobre el té, y hubo el impuesto del timbre, que eran los sellos. Así que todo eso se fue sumando, pero la verdadera razón era que no había representación de las colonias en el parlamento inglés. Se estaban tomando decisiones y ellos no lo veían justo. Ya podemos ver, obviamente, otra vez, de que desde antes de Estados Unidos ser Estados Unidos, el pensamiento de la representación de la democracia era sumamente importante para los padres fundadores.
Profesor, ¿hay un paralelismo entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa?
Sí, hay unas similitudes. Ambas tienen que ver con la forma de gobierno existente. En el caso de los Estados Unidos, otra vez, su gran tirano era Jorge III, rey de Inglaterra. En el caso de los franceses, era Luis XVI, María Antonieta. Pero podemos encontrar una similitud aquí, o un punto de encuentro, porque los franceses fueron sumamente importantes para la independencia de los Estados Unidos. Los franceses ayudaron a los americanos, no solamente con dinero, sino enviaron soldados, como Lafayette, enviaron uniformes, enviaron municiones. Es por eso que tenemos la Estatua de la Libertad, por regalo del gobierno de Francia a los Estados Unidos, porque ellos estuvieron unidos. La razón por la cual Francia se une es porque son enemigos de Inglaterra. Pero al final, ambos buscan un punto en común: derechos, los derechos de los ciudadanos. En el caso de Francia, vamos a tener lo que es la Carta Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el caso de los Estados Unidos, vamos a tener la Constitución de los Estados Unidos con la Carta de Derechos. Así que similitudes en ambas. En el caso, obviamente, de Francia, va a tener una conclusión distinta, porque luego de lo que se llama la Revolución Francesa viene el régimen del terror, y luego del régimen del terror viene Napoleón Bonaparte, que se convierte también, se autoproclama emperador. Así que la democracia como tal no llega a Francia como sucedió en los Estados Unidos.
Profesor, un millón de gracias como siempre y felicidades en este 4 de julio, a pesar de estar en tiempos de coronavirus. Muchas gracias, profesor José Alberto Rivera, en este programa especial aquí en Radio Martín, conmemorando este 4 de julio, el 244 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Gracias, profesor.
Gracias, Tomás. Un abrazo y a ti, a Patricia, y a toda tu linda audiencia, que disfruten este fin de semana y siempre saludables y cuidándose mucho.
Gracias, profesor, nuevamente al profesor José Alberto Rivera en este programa especial que concluimos así de cara a este 244 aniversario, un día grande, este sábado 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, aquí en Radio Martín.
De mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entrada.
preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Interferencia. Aquí va el niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del rapero neoyorquino Saint John. El Oro Satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Enriquito Iglesias, que un día como hoy, hace 20 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.